voz es el rey, que no será así tocar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. Y oyendo acá que Nabot era muerto, levantóse para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Es interesante esta historia, ¿verdad, hermanos? Es interesante esta historia de este rey, de este libro. Tan interesante que podemos sacar varias enseñanzas prácticas para nuestra vida. Aún en este tiempo actual, podemos aprender de aquellos antiguos. Estamos hablando de 870, 880 años antes de que Jesucristo naciese, estaba ocurriendo esta historia con este rey Acab. Tú sabes, tú recuerdas, si has leído sobre este rey, que este hombre fue a conseguir una mujer de los idóneos para casarse con ella, Jezabel. Y esta mujer perversa lo indujo al pecado, a la idolatría. Algunos aseguran que es porque esta actitud de Jezabel hacía la apertura política al reino de Israel con todos los alrededores que había del pueblo de Israel. Había mucha prosperidad en ese tiempo en Israel, había prosperidad, pero a costa de la idolatría. Hubo una tolerancia religiosa y una permisión de adoración principalmente a Baal, y esta Jezabel mandó edificar templos a Baal, y en Israel, uno de los tiempos espirituales más peores que le pudo ocurrir a Israel, espiritualmente andaba mal, y tal vez materialmente eran prósperos, pero a costa de esa idolatría. Y lo que podemos aprender de esta historia, hermanos, primeramente es que cuánto daño puede causar a un alma que no está contenta con lo que tiene. Esta historia enseña eso, aunque no va a ser mi tema, hermanos, nada más vamos a sacar unas cuantas conclusiones que nos enseña esta historia. Observamos cuánto daño puede causar a un alma, a un hombre, el no estar contento con lo que tiene. Estamos hablando de un rey que estuvo como niño caprichoso buscando comprar esta viña, y al no obtenerla se puso hasta en ayuno, no comió y hasta hizo un berrinche y se molestó, se enojó. Y él, siendo el rey con muchas posesiones, ya que la ley así también lo había prescrito, él podía tener muchas posesiones, pero ¿cómo él se entristeció cuando no pudo obtener esa? Podríamos decir, hermanos, que este hombre estaba mal, porque no estaba contento con lo que tenía. Él tenía posesiones. Otra cosa que podemos aprender de esto o observar de esto, hermanos, es que aquí en esta pareja en este matrimonio observamos una conducta demoníaca, una conducta que el diablo estaba guiándolos o manipulándolos. Estaban solamente para satisfacer sus deleites, para iniciar en Israel un culto al diablo, y era en base a los dos, en base a la comunión entre los dos. Y esta mujer era, aquí lo que vemos, esta mujer era la que mandaba en su hogar, ¿verdad? También observamos esto, que Acab era un mandilón. No mandaba él, aunque era el rey. Quien en realidad mandaba era su esposa. Vemos, hermanos, que es terrible en el hogar, ¿verdad?, que la mujer sea quien manda, cuando Dios le dio al varón el ser la cabeza. Amén. Y yo creo que una de las razones de que la mujer prevalezca es por el débil carácter del hombre en cuanto a su responsabilidad de ser la cabeza, y esto ocurrió aquí en esta historia. Aquí vemos una mujer que gobierna porque su esposo es de débil carácter, no podía mandar, no podía ni convencer, no podía tomar autoridad. Otra cosa que vemos aquí en esto, hermanos, es cuán grande aflicción lleva el casarse con una inconversa o un inconverso. Esta es una buena lección para los jóvenes cristianos. Hermanos, aquí hay 3 jóvenes, 4 jóvenes, tú también eres soltero, 5 jóvenes, y acá hay más, ¿verdad? Osvaldo, hay varios jóvenes aquí que pueden aprender de esta historia, de este matrimonio, y señoritas, aprender de que cuánta aflicción les lleva a casarse, unirse con una persona que no conoce a Dios. Acab, supuestamente, debía haber conocido a Dios, porque este hombre tiene una descendencia, pero él fue a conseguir una mujer inconversa, y esto fue su ruina. Esto fue la ruina de él. Esta mujer lo indujo a la idolatría, al pecado, a estar en contra de Dios. Y yo he visto actualmente jóvenes que dicen, no, pero yo la voy a convertir al Evangelio. Y la verdad es que no resulta así. Resulta al contrario. Resulta que ella lo convirtió al paganismo antes que él se convirtiera al cristianismo. Así pasa, hermanos. Yo he visto de jóvenes cristianos que han tenido que ir a pararse enfrente de un altar religioso, enfrente de un sacerdote, para que les eche la bendición. Todo porque quisieron casarse con esta pareja. Todo nada más por ese capricho. Pero después, cuando ya pasa ese sueño en el cual se subieron del famoso enamoramiento, y que yo creo que es solamente un mal del corazón, porque es un sentimiento que sobrepuja a sus decisiones. Cuando se bajan de allí y ven la realidad, encuentran que todo era una ilusión, que todo era una falsedad, que el joven solamente estaba aparentando, o la joven estaba aparentando el quedar bien con él. Y ya cuando están en el matrimonio, ya casados, ya se ve la realidad y es la ruina. Y esto ocurre, hermanos, a los que se casan con inconversos. Viene una ruina muy tremenda que les roba la fidelidad al Señor Jesús. Bueno, es lo negativo, ¿verdad?, que observamos de esta pareja. Pero hay algo muy positivo, hermanos. De entre todo lo malo, cuando sobresale una luz, esa luz que brilla, puede observar y puede hasta llamarnos la atención. Quiero decir, hermanos, que de todo esto malo que vemos en la historia de Acab, el rey Acab, vemos una luz en la oscuridad. Y esa luz es Nabot. Esa luz es ese hombre que a lo mejor es tan desconocido en la actualidad, y tal vez solamente aquí se menciona en este pasaje de la Biblia, pero que sin embargo la actitud de Nabot es una luz que brilla en la oscuridad, y es vamos a llamarlo así, un agua del que todos los hombres debemos beber. O esta actitud de este hombre es lo que todos debemos conservar. Eso hace falta mucho, hermanos, en nuestras iglesias, hombres como Nabot, que puedan iluminar una ciudad que está en la oscuridad, que está andando en sus pecados, y que la puede hasta persuadir a que convierta sus caminos a la verdad, que es el Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos, digo esto? Este hombre le dijo al rey, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Yo tengo una posesión, yo tengo una herencia, y guárdeme Dios que yo la pierda solamente a ti dándotela, y más por algún dinero. Guárdeme Dios de que yo te dé la heredad de mis padres. Este hombre, hermanos, Nabot, él tenía una heredad, no era una simple pertenencia. A veces, cuando estamos en alguna necesidad que económica, sacamos de la casa lo que podemos vender, ¿verdad? Abrimos la cochera y ponemos X mueble o X pertenencia, yo no sé, algo valioso que pueda suplir lo que tú necesitas para pagar esa deuda o esa necesidad económica. Cuando se nos presenta una necesidad, lo vendemos, ¿verdad? Lo vendemos. Pero hay cosas, hermanos, que no tenemos el derecho y no podemos dar el lujo de vender. Quiero decir, hermanos, que cuando tú tienes el día, hay duda de comer en el día, hoy, tal vez, o mañana no coma. Yo no creo, hermanos, que tú vas a sacar al bazar a tu hijo, a venderlo a ver cuánto te dan, porque para comer el día. No creo, hermanos. ¿Verdad que no harías tú eso? Hay cosas que no tenemos el derecho de vender. No lo podemos hacer. Aunque sea grande la necesidad. Aunque sea extremoso esa necesidad. Hay cosas que no podemos vender. Y de eso se trata mi mensaje, hermanos. Hay cosas que nosotros hemos recibido. Los cristianos hemos obtenido de parte de Dios. Heredades de Dios. Heredades, la herencia de Dios. ¿Sabes? Dios dice la Biblia que es rico para con todos. Nuestro Dios es rico, hermanos. Nuestro Dios es el ser más rico de todo el universo. Él es nuestro creador. Él es el dueño de todo, hermanos. Y somos sus hijos. Y porque somos sus hijos de Él, también somos ricos. Es por eso, hermanos, que cuando Dios, Él dice una promesa, nos enriquece grandemente. Y muchos no entienden de esta riqueza, que cuando aunque seamos pobres y no tenemos dinero, así seamos materialmente pobres, podamos considerarnos, y aún Santiago nos considera, los pobres son ricos en fe. Son posesiones que Dios nos ha dado, hermanos, nos ha regalado, nos las ha heredado por ser sus hijos. Y no estamos en posición de vender. No estamos en posición de vender. Vamos a suponer, hermanos, que Acab todavía está con su voz diciéndote a cada uno de nosotros. Vamos a suponer que Acab en figura sea el diablo. Y viene en cierta ocasión y te dice con su voz astuta: véndeme tu heredad. Véndeme tu heredad. A cambio te daré otra cosa, mejor. O te doy por dinero, te la pago con dinero, pero véndemela. Véndeme tu heredad. Muchos cristianos han sido ya seducidos por eso, hermanos. Muchos cristianos les ha venido esta voz y han vendido la heredad de Dios al mejor postor. Yo le quiero hablar, hermanos, de cuatro heredades que Dios nos ha dado que no podemos darnos el lujo de vender. Que el diablo llega, te dice: véndeme tu heredad. A cambio te doy algo mejor. A cambio te doy comodidad. A cambio no te vas a preocupar en tu futuro. No te vas a inquietar más. Pero véndemela. Yo la quiero poseer. ¿Y sabes qué es lo que hace con tu heredad? Lo que estaba planeando el rey Acab hacer con la heredad de este Nabot. Yo la quiero para hacer un huerto de legumbres. Dame tu viña y yo la quito toda, la puedo toda, arranco todo y hago yo un huerto de legumbres. No me gustan las uvas. Quiero hacer legumbres. O sea, algo totalmente contrario para lo que estaba destinado. La primera heredad, hermanos, que Dios nos ha regalado, aparte de la principal, que es la vida eterna, que es la salvación, hermanos, la primera heredad, por orden que tengo en mi sermón, en mi mensaje, es la predicación. La testificación pública del nombre del Señor Jesús. La testificación persona a persona o en voz alta de ese glorioso nombre. El diablo llega, hermanos, y te dice: véndeme la predicación. Dámela. ¿Tú tienes interés de predicar? No, hombre, no te intereses tanto. Dámelo. A cambio yo te doy mejores cosas. A cambio yo te doy un mejor trabajo. Mira, es que si tú testificas en tu trabajo, no vas a poder perder o no vas a poder progresar en tu trabajo. Si tú allí testificas, te van a rechazar. Te van a tener como el aleluyo en tu trabajo o en tu colonia. o en donde tú estás ahí a tu alcance, donde tú puedas testificar. Y te dice, véndeme la predicación. Hermanos, la forma de convertir almas es por la locura de la predicación. Dice ahí Pablo a los corintios en el capítulo primero que Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa es la forma de salvación. Yo fui salvo porque alguien me habló del evangelio y mis oídos al escuchar la voz de Dios pude, hermanos, entonces doblar mis rodillas y creer al evangelio. Es la forma, hermanos. No hay otra manera. Hoy en la tarde, en una muy buena plática que tuvimos en la comida con el hermano Tanel y Lorenz y varios hermanos, estábamos platicando sobre esto, hermanos, es que ahora están tratando de enseñar o mostrar que hay diferentes maneras de alcanzar a las personas, pero dándoles por su lado. Y es lo que está haciendo ahorita el diablo, hermanos. Lo que está haciendo el diablo ahorita es de darles a la gente para tratarlos de alcanzar, por ejemplo, al drogadicto o al rapero, a tratarlos de alcanzar a Cristo, les dan de su lado. Hacen un rap cristiano o hacen un rock cristiano para que ellos puedan ser tocados y alcanzados al evangelio. Pero yo te digo, hermano, no hay conversión a Cristo. Ellos van a seguir siendo unos rockeros y van a seguir siendo unos raperos, pero nunca cristianos. Pero el diablo ahorita, hermanos, ya está comprándoles o les está cambiando a cristianos esa predicación, esa testificación pública del nombre de Jesús. Hay algunos que dicen que pueden alcanzar para Jesucristo gente si les dan una despensa. Y tienen programas, hermanos. ¿Sabes de dónde sacan todos los alimentos para darle despensas? De la misma iglesia. Yo conozco de allá en León un hombre que decía, vamos a hacer un convivio, hermanos, traigan todos, es de traje, todos traigan los alimentos. Y luego ya cuando todos tenían los alimentos, preparaban los platos y luego vendían los platos de alimento a los mismos hermanos. Y yo hay otros hermanos que se pintaban la cara de blanco como mimos y ponían en unos globos, decía Dios te ama, Dios te ama. Y salían pitando con silbatos, haciendo ruido con los globos, mostrándolos ahí, pensando que Dios les ama, Dios les ama. Pero esa no es la forma de anunciar el evangelio de Jesucristo. Yo te digo, ellos reciben comodidad y reciben aplausos y reciben mucha adoración y populismo. Es lo que reciben. Pero eso no es ordenado por Jesús. Jesucristo no recibió aplausos, no recibió la ovación de todas las gentes cuando Cristo les dijo, generación de víboras, serpientes, arrepiéntanse. Jesús no recibió, hermanos, esos aplausos. Jesús no se pintó el rostro de blanco como payaso para alcanzar a los alejados de Dios. No, hermanos, sino como dice la Biblia, que cuando pasó por las partes de Galilea, luz les esclareció. Luz les resplandeció. Cristo llegó y se mostró ante ellos y les dijo sus pecados y ellos se arrepintieron. Y como la mujer samaritana le dijo, Señor, paréceme que tú eres profeta. Y le fue y le testificó a los samaritanos y les dijo, hay un hombre allá que me dijo todo lo que yo he hecho. Y es en base, hermanos, del testimonio verbal de Jesús. Pero hay iglesias que ya no predican. Hay iglesias que ya no testifican. ¿Por qué será, hermanos? Porque el diablo ha llegado ya y les ha dado algo mejor. Tal vez les ha dado una televisión más grande y más entretenimiento y más posesiones, tal vez más riqueza en la cual se tienen que ocupar más, y ya les robó el tiempo para predicar, para anunciar, para testificar del nombre del Señor. Porque, hermanos, yo creo que todos somos luz de Jesús. Si bien es cierto, no todos tienen la facultad o el poder de predicar, si todos debemos anunciar a Jesús. Y si no todos lo están haciendo, hermanos, ¿qué está ocurriendo? Hoy hablábamos de ese primer amor, el cual nos impulsó, gracias a Dios, nos impulsó a meternos aún a la boca del león, a la boca del lobo. Sí, así es, hermanos. Con ese primer amor que Jesús nos dio cuando nos convirtió al Evangelio, fuimos, hasta nos metimos enfrente del sacerdote y le dijimos que estaba mal. Había este ánimo, este deseo de ir con tus familiares, que sabes que te iban a rechazar, pero les querías decir, Cristo les ama y Él les puede salvar como a mí lo ha hecho. Y la pregunta es, ¿dónde está ese ánimo? ¿Dónde está, hermanos? Yo creo que la iglesia debe valorar esa herencia que Dios nos ha dado. No somos dignos, hermanos. En lo personal, no me siento ni digno. Yo no, ni capaz. No, yo no sé por qué a mí. Pero Dios quiere que yo anuncie el Evangelio, hermanos. Debemos tomarlo o tener esto como un grande privilegio de este gran Rey. De que encargue a gentes, a personas, hombres y mujeres de barro. Esa encomienda tan grande que es, vayan y anuncien mi nombre, la remisión de pecados en mi nombre. Es tremenda la heredad que Dios nos ha dado, hermanos. Es grande. ¿Está dispuesto a venderla? Hoy contesta, hermano, esto. ¿Estás dispuesto a venderla? ¿Estás dispuesto a que llegue el diablo y te dice, tengo algo mejor para ti? Y tú digas, bueno, está bien. Es que yo tengo tanta necesidad. ¿Sí, hermanos? ¿Está dispuesto a vender eso? No se vende, hermanos. No se vende la heredad. Porque es de Dios. Es como si pusiéramos en venta la iglesia. Pues ¿quién nos dio a nosotros esta autoridad de vender lo que no es nuestro? Tal vez si tú tienes pertenencias, véndelas. Pero no tenemos la autoridad de parte de Dios para vender lo que no es nuestro. Y esa tremenda heredad, hermanos, y bendita heredad, no debemos vender, no debemos estar dispuestos. Tenemos que plantarnos firmes con la respuesta, no está en venta. Creo que sea práctico, hermanos. Otra heredad, hermanos, que el diablo viene y te dice, véndeme tu heredad, a cambio yo te daré algo mejor, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros, gracias a los que nos enseñaron, nos han inculcado, nos han enseñado, nos han arraigado un celo por la antigua versión 1909. ¿Verdad? Hemos ya aprendido y ser celosos a guardar nuestra antigua versión. Ya que hay muchas perversiones, las cuales están ahorita ya imperando, reinando entre el mundo, entre comillas, evangélico. Mire, hermanos, allá en León había un hombre, un hermano de la iglesia, que era bueno para defender la antigua versión. Bueno para defender la Biblia antigua versión, 1909. Cuando había un debate acerca de esto, él tenía esta facilidad de labios para defender la antigua versión. Pero una cosa, hermanos, es tener el conocimiento intelectual para defender la antigua versión, y otra cosa es tener en realidad la convicción de creer la antigua versión. Ahora ese hermano ya no está en la iglesia, y ahora él está con la Biblia de las Américas. Otra versión, pues, y es que en la publicidad de estas Biblias te dicen un mejor lenguaje, un lenguaje más entendido, un lenguaje apegado a las palabras que se hablaron en aquel entonces, un lenguaje así ya está, y están con la publicidad y la promoción Otros te dicen, dame tu Biblia, está muy viejita, está muy acabada ya, el lenguaje de tu Biblia, ya ni lo entiendes, dame tu Biblia, a cambio yo te daré una Biblia mejor, hasta con las letras de Cristo en rojo. ¿Cómo ves? ¿Y qué dices? ¡Ay, de veras! ¿De veras? ¡Es nueva la Biblia! Como está la nueva versión internacional, que ya hay muchos versículos que no están. Y la razón que no están es que dice, es que algunos manuscritos antiguos no los tienen. Entonces, ¿por qué nuestra Biblia sí lo tiene? Es que algunos manuscritos antiguos sí los tienen. Si entiendes lo que está ocurriendo, hermanos, ahora con las Biblias, es que ya no las están creyendo. Y de nada sirve el que te ofrezcan una Biblia moderna si no la creen. La versión 60, por ejemplo. No, es la mejor, es la mejor. ¿La crees? ¿La crees? Así en realidad, de todo tu corazón, ¿la crees? Y luego viene otra Biblia y dice, no, no, esta está mejor. Pues entonces, no estás basando la fe en la Biblia, en la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, nuestra Biblia, la antigua versión, ha sido la espada de Dios, aunque muy usada en nuestro México y en nuestra lengua en español, ha sido la Biblia que ha tocado el corazón. Ahora es la Biblia la que ha puesto cimientos para ahora que haya cerca de 50 millones de cristianos en Latinoamérica. Y comenzó solamente con unos cuantos. Pero comenzó con esos cuantos que tenían un celo, una adoración, un respeto a las palabras de Dios. Entonces sí había ese deseo y este celo que decían, no con solo el pan vivir el hombre, sino con toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo ves, hermano? ¿Estás dispuesto a vender la Biblia? A cambio te van a dar una mejor. A cambio, tú vas a entrar, te invito a otra iglesia y tú te dice, mira esta Biblia, tiene aquí el canto de oro, es oro puro, está aquí, mira qué bonita. Acabamos en piel, ¿la quieres? Mira, quita tu Biblia, pero dame, yo te doy esta Biblia mejor. ¿Qué vas a responder, hermano? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Ah, bueno, sí, está bien, gracias. O va a ser, guárdeme Dios, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Guárdeme el Señor que te dé la heredad que Él me ha heredado. Me ha encargado la espada del Espíritu. Y es la que ha traído frutos y ha fructificado mi vida. Guárdeme el Señor que yo te dé a ti la heredad que Él me dio. Pero para eso, hermanos, debemos tener fe en la Biblia. ¿Cuántos tenemos la convicción de que la Biblia es la que manda? La Biblia es la que nos gobierna nuestras vidas. A pesar de que diga algo que no nos conviene, a pesar. Yo sé, Dios, en su palabra no nos manda algo malo, ¿verdad? Todo es para nuestro bien. Pero hay cosas que nuestra carne no nos gusta. Por ejemplo, los borrachos no heredarán el reino de Dios. La carne le gusta, tal vez, pero a Dios no. Si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, debe arrepentirse y someterse a lo que Dios dice. La Biblia, hermanos, nos purifica, la Biblia nos renace, la Biblia nos da fe. Eso es nuestro cimiento, hermanos, que hemos obtenido de la palabra de Dios. Es nuestra base. Y es lo que nos ha dado la antigua versión. Véndeme tu heredad, véndeme tu Biblia. Y a cambio te doy una Biblia moderna, una Biblia mejor. ¿Estás dispuesto? ¿Cuál es tu convicción? Guárdeme el Señor, guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. De mi padre, perdón. Otra heredad, hermanos, que el diablo viene y dice, véndeme tu heredad. Son las buenas costumbres familiares, cristianas. Debemos como cristianos, como dice en el libro de Efesios, vivir la vida de Dios. Y la vida de Dios es diferente a la vida del mundo, hermanos. Es una nueva cultura, por decir así. Es una cultura espiritual. Es una cultura que nos rige nuevas acciones, nuevas formas de vivir. Por ejemplo, en nuestros matrimonios, la relación entre marido y mujer. Mujer debe aceptar que es la sumisa en el hogar. Y el esposo debe reconocer su autoridad y su liderazgo y su amor a su esposa. Y todo esto nos lo enseña la Biblia. La Biblia nos enseña costumbres sanas en las cuales la mujer sale beneficiada y el hombre también, si lo hacen de acuerdo a la palabra de Dios. No es un machismo, como muchos del mundo piensan. Cuando se habla de sujeción de la mujer, las mujeres inmediatamente feministas gritan, ¡no! ¡Eso es machismo! Pero esas tontas no entienden nada de lo que es autoridad y más de Dios. Cuando se hacen las cosas como Dios dice, en realidad hay felicidad. Ahora no solamente lo debo decir yo, lo debe también decir mi esposa, ¿verdad? Ella también puede decir, si ella dice, ay, ese Flavio nada más está diciendo, pero no es cierto, yo sufro, entonces yo estaría siendo hipócrita. Pero si ella es feliz, hermanos, así como estamos viviendo la vida de Dios, quiere decir que la vida de Dios tiene efecto, hay bendición y ha bendecido nuestras vidas. ¿Y cómo cambia, hermanos, en la disciplina a nuestros hijos? Es cierto, el mundo ya está en contra de disciplinar a los hijos, pero es tan eficaz darle unas varas en las pompis de los niños, porque así lo dice la Biblia, es tan eficaz que a ese niño se le huye la necedad cuando se aplica la disciplina bíblica. La Biblia tiene efecto, hermanos, y es una buena cultura espiritual que nos enseña la palabra de Dios. Yo me acuerdo, yo miraba a hermanas cuando sus niños se ponían necios en la reunión, inmediatamente lo tomaba, ya se iba al espacio solo y pa, 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 y le decía a sus niños, si no te portas bien en la reunión, que es la reunión del Señor, te vuelvo a dar. Y ese niño que aprendió la disciplina ha llegado ya a ser uno de los jovencitos que están en nuestras reuniones sentados en paz en su lugar. Oh, pero si oímos la voz del mundo que dice, no toques a ese niño, no toques al pobre niño, lo vas a destruir. Idiotas, lo que están haciendo ahorita por esa tonta y absurda decisión que tomaron. Echó un vistazo a los 15 años, donde comienza todo esto. Dijeron hace 15 años, no toques a esos niños, hace 20, no los toques. Y ahora, mira las manifestaciones de jóvenes, cómo están destruyendo todo lo que va en su paso y no respetan a nadie, a la policía, ni a nada, ni a ninguna autoridad. No hay respeto ya, hermanos. Ándale, no los tocaron. Y luego están, ¿qué vamos a hacer con tanta delincuencia juvenil? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Tontos? ¿Ciegos? Pues, ¿cómo le hicieron más bien? Si tan solo hubieran dejado que los padres hubieran enseñado bien los padres, pusieran una buena disciplina, sana y sabia en sus hijos, no serían los necios que ahora están con ellos sufriendo. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, es una nueva cultura, una nueva orden, vamos, espiritual. No hallo bien la palabra, hermanos, pero sí me entiende, es algo nuevo en nuestras vidas, en el cual hasta nos podemos sentar cada mañana o ciertos días a la semana a poner un altar familiar para dedicarlo al Señor y juntarnos a orar como familia o tener una honra al Señor, un canto, cuando espontáneamente nos viene al corazón un canto, nos podemos reunir con la familia y adorar a Dios. ¡Qué bendición, qué bonito es eso, hermanos! Pero eso no lo vivíamos antes. No vivíamos, en realidad no vivíamos esta vida. La vida de antes era una vida vana. Amén. Pero ahora la vida de Dios ha cambiado nuestras vidas.
Gloria a Dios.
El diablo viene y te dice, hermano, véndeme tu heredad. Véndeme eso que has recibido a cambio, yo te voy a dar, mira, un entretenimiento familiar. Te regalo un Nintendo gigante, grande, en el cual tú le puedes decir a tu hijo, vete a jugar, no molestes. ¡Ay, hijo, estás molestando! ¡Vete a ver la tele! Y tenemos a la nana en la casa, ¿verdad? La televisión. Y si decimos, te encargamos nuestros hijos. Ve allá y vela, mírala. Y luego después pasan 2, 3 años y nuestros hijos vienen rebeldes. ¿Por qué? Decimos por qué. Porque estamos vendiendo nuestra heredad, nuestros principios que Dios nos ha dado. No, hermanos, nuestra respuesta debe ser, no, guárdeme Dios, que yo te venda mi heredad. Y si ya estás tú dando este rédito, esta heredad, lo estás dando hasta en pagos, ya niégala, ya desde hoy rechaza esta oferta y vuelve otra vez a la base que Dios nos ha dado. Para eso yo creo habrá más sacrificio, más celo, más dedicación. Cuando una familia deja de disciplinar a su hijo por un tiempo, después cuando quiere reanudarlo, va a batallar más, va a ser más duro esto, pero tiene que pagar ese precio por haber dejado tanto tiempo perdido sin hacerlo. Hay costumbres sanas como el respeto a los mayores que han sido perdidos ya en nuestras iglesias. Por esa doctrina o esa enseñanza de que el niño no lo toques y él es el rey, por esta causa, por eso que hasta ellos oyeron, porque ellos también son listos, los hijos son bien listos, escuchan eso y luego llegan, mamá, ¿sabes tú que yo tengo derechos? Llegan así, nada más que los maestros no saben quién soy yo, ni cómo yo actúo, ni reacciono. Y mis hijos inmediatamente se les quita esa idea completamente. Y luego se ubican y dicen, es cierto, yo tengo que servir. No son los reyes, pero ¿cuántos ahora mancebos, jóvenes, están, en vez de ser comedidos, como dice Pablo, que sean comedidos, que vengan y antes de que les digan, oye, por favor, haz esto, ¿no? Antes, en vez de que les digan así, ellos observan la necesidad y se disponen a hacer. No, ahora lo que ellos están haciendo es esperando que me sirvan. ¿No ven que soy el rey? ¿No ven que de pequeño decían que yo era el rey? Entonces sírvame. Y está ocurriendo eso, hermanos. Debemos responder a esa voz, guárdeme el Señor que yo te venda mi heredad. Debemos volver a esas antiguas sendas, verlas y aprender en ellas y caminar en ellas, porque son, hermanos, las que han dado bendición a los cristianos. Gracias al Señor, hermanos, por esa heredad. La última heredad, y ya para dejar el tiempo al hermano Natanael, la última heredad que yo quiero hablarles, hermanos, es como no podemos llamarle una heredad y una preciosa heredad a hombres como Nabot. Actitudes como la actitud que tuvo Nabot. Observa, hermanos, y verás que esto en realidad es un tesoro de la iglesia. Tráigame, llámeme hombres, dice Dios. Hombres con convicción, como Abraham, que dice Pablo a los romanos en el capítulo 4, dice por ahí que estaba plenamente convencido del que le había llamado. Con una convicción tan grande, hermanos, que a pesar de que el mismo rey llegó a su puerta y se dignó a tocar a su casa y le dijo, véndeme, o sea, no se la quitó, no se la arrebató, le pidió, véndeme tu heredad. Él, a pesar de esto y de esta persona influyente del reino, él respondió con convicción, guárdeme en Jehová, que yo te la venda. Necesitamos esa actitud en la iglesia, hermanos. Esa actitud con celo de Dios, celo del Señor Jesús, con convicción, convencido de lo que han recibido. Que lo que han recibido realmente vale la pena. Hombres que, como los mártires del antiguo tiempo, que podían ponerse con la plena convicción de que si perdían sus vidas, no importaba, porque habían poseído el cielo. Esa es una actitud, hermanos, que le llamamos ahora un tesoro, porque ahora ha habido, hermanos, que se han hasta retirado de la iglesia, no han guardado su convicción con respecto a la iglesia. Sí, al principio decían, oh, sí, eso es diferente, es una buena idea, es una buena creencia, yo la voy a seguir. Pero al primer problema, a la primera dificultad, ya no están en la iglesia. Queremos hombres que cuando nos visitan, por ejemplo, hermanos que fueron de misioneros, vamos a llamar a los hermanos Miguel Rixo o José Juez, que están en Polonia, ellos estuvieron aquí, en México, predicando el Evangelio. Imagínate que dentro de 20, 30, 40 años, ellos vengan de visita y vean a los mismos hombres trabajando en la viña del Señor. Eso sería una grande bendición, que ellos no huyeron, no se fueron, que perseveran, que siguen firmes en su propósito del servicio al Señor. Eso es lo que necesitamos en la iglesia, hermanos. Porque ahora tenemos un tiempo fluctuante y donde las convicciones ya no son fieles o firmes. Ahora te ofrecen una cosa cualquiera y vas tras ella. Cualquier cosa. Hoy hablábamos de esto, acerca de la música y acerca de cómo ahora más que nada están promocionando el cristianismo. ¿Y cuántos están corriendo hacia esa nueva ola o hacia esa nueva onda de alcanzar a gente? ¿Cuántos están dispuestos a cambiar esa actitud, como la actitud que tenía Nabot, y decir, está bien, yo la cambio, la quito por mejores cosas? Dice el diablo, véndeme esa heredad, esa convicción, ese corazón duro, que aunque los hombres digan, ese es un necio, no lo puedes cambiar ni quitar de allí. Pero queremos hombres de estos, hombres que están firmes en lo que han creído, que cuando venga Jesucristo, cuando venga otra vez, los encuentra de pie esperando su venida. Que le digan, Señor, te estaba esperando, Señor. Gracias porque has venido, Padre. ¿Dónde están esos hombres, hermanos, que ponen vallado y que se mantienen firmes en presencia del Señor? La iglesia necesita esos tesoros. La iglesia necesita esas heredades, hermanos. Y la iglesia necesita que no las vendamos, que las conservemos y que respondamos como este Nabot respondió: guárdeme, Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mi padre. Que la iglesia responda ante los ataques del diablo cuando ofrezca cosas semejantes. Que la iglesia responda: guárdeme el Señor Jesucristo, que yo te dé la heredad que Él me ha encargado. No se vende. La vamos a conservar hasta el fin. Gloria a Dios.